Bueno, pues vamos a dedicar los próximos minutos en la mañana de Radio Laredo a hablar con dos laredanos de pro que han sido reconocidos además el pasado martes por la tarde-noche en un lugar emblemático de Cantabria, en la gala, en la 41 edición de la gala de la Asociación Empresarial de Hostelería de nuestra región. Son los hermanos Paulina y Miguel Silvino Villa, que nos acompañan en esta mañana y que les agradezco que hayan hecho el esfuerzo de venir hasta Radio Laredo. Paulina, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Enhorabuena por ese premio.
Muchas gracias.
Y Miguel, buenos días, bienvenido.
Encantado.
Y también enhorabuena por esa trayectoria que ha sido reconocida. Algo que no es que uno no espera, pero que cuando llega dices, oye, pues igual sí lo merecía, ¿no?
Pues hombre, no lo esperábamos y te extraña un poco, pero luego pues cuando piensas pues todo lo que has hecho en 50 años y sobre todo en hostelería
Y en la familia también, ¿no?
Bueno,
en todas las variables de la vida, ¿no?
Bueno, sí, pero bueno, la gala era, pues eso, pero claro, sin la familia pues no puedes a veces hacer nada. Y nosotros siempre hemos sido muy familiares, nos hemos ayudado siempre y hemos trabajado mucho, por eso estamos aquí.
Hay mucha otra gente que también se lo merece, Miguel, pero cada año hay que dárselo a 3 o 4 empresas, ¿no? O personas, ¿no? Y bueno, pues este año os han elegido a vosotros y genial, ¿no? Otro año serán otros, ¿no?
Pues sí, a mí me sorprendió, me llamaron por teléfono y yo llevo de ser socio de la asociación 44 años y pues bueno, me sorprendió, pues me gustó, porque no es nada, porque no te cambian nada, porque claro, podías haber sido cualquiera que llevemos en la profesión tantos años, porque de verdad a veces es un sufrimiento. Okay. Unas veces porque no hay nada y tienes que dices, hoy voy a perder X dinero. Y otras veces porque no das abasto y porque hay mucho estrés y haría falta ser el doble o ser algunos muchos mejores. Uh-huh. Yo el primero. Pero me sorprendió porque yo recuerdo una de las galas, pues igual estoy hablando de cuando tenía yo 28 años, porque ya el tiburón lo tuve con 24, y yo lo reformé todo y todo eso. Y fui con mi primo Fito, el de Fito Villa, el de Oliver, y luego con los barcos de recreo que llevaba, y fuimos allí los dos, y fuimos todos maqueados y tal, y nos sentamos allí al lado del marqués de Bonanza, que llevaba, me parece, la representación, o era socio de las bodegas Frisené, que había obsequiado con cordón negro para todos en un hotel. Y tenía una actuación que era Norma Duval. Y ahí estuvimos hablando, bailando. Y ya cuando se despedía Norma Duval, dijo, pues bueno, me voy con la pena de no haber bailado con un cántabro, una rumbita o algo. Y yo, como estaba cerca con mi primo, dije, no, no se va a ir sin bailar, vamos a bailar una rumbita. Y ella dijo, uy, no, ya lo siento, que no hay música para bailar la rumba. Digo, pues yo ya que he salido, bailamos sin música. Y al final improvisaron y pusieron esa de bandolero y bailamos allí. Y luego todo el mundo me decía, digo, ¿qué más da Norma Duval que otra, qué tal? Que de verdad que una mujer muy alta, muy preciosa, unos ojazos. Y uno, oh, vaya miedo de noche. Pero bien. Lo pasábamos bien, éramos jóvenes, teníamos el mundo
claro,
por delante.
Claro, lo que menos esperabas tú, pues en ese año 82, 84, ¿qué sería? Pues
87.
Lo que menos esperabas tú era que al final de tu trayectoria pues ibas a acabar siendo reconocido en esa gala.
Ah, no, y es lo que iba a decir, que tienen unos premios y tal, digo, esta gente qué maravillosa, qué tal. Y algún día no creo que llegue ahí, porque era gente importante de Santander, del Rin, de no sé qué, no sé cuánto, pero bueno.
Vamos a
pasito a pasito a todos sitios se llega, y sobre todo formación esfuerzo y siempre se está a ese paso de conquistar lo que te proponga.
Bueno, con mucho sacrificio de 40 y tantos años. Vamos a escuchar el momento de la noche del... por eso os tengo con auriculares puestos, que ya sé que estáis un poco incómodos. Venga, un minuto dura este corte de audio de la gala en el que os presentan y además ponen un vídeo con imágenes de vuestros locales, fundamentalmente, me imagino, ¿no? Y vuestro personal y vuestra familia, ¿no? En ese momento. Sonó así el martes por la noche en el Palacio de Festivales.
Y ahora es el momento de presentar a los primeros galardonados de la noche. Invitamos a subir al escenario a Paulina y Miguel Silvino Villa, del restaurante El Pescador y del restaurante Tiburón de Laredo. Paulina, Miguel, vamos a ver un poquito de lo que ha sido vuestra trayectoria. Fijaros en la pantalla.
A principios de los 70, en Laredo, doña Paulina y su marido Ángel se embarcaron en la aventura de crear y regentar El Tiburón, con 22 y 23 años. Un restaurante emblemático en el Puntal de Laredo, con casi 60 años, capitaneado por don Miguel Silvino Villa. En los 80, doña Paulina y su esposo ponen en marcha El Pescador, apostándolo todo, sus trabajos, su tienda, su vida y su futuro, pasando el timón del tiburón a su hermano don Miguel Silvino Villa. Ahora, tras librar muchas batallas, les queda la de afrontar la más dura, la falta de sus parejas. Pero sabemos que donde estén Ángel y Marina, los miran llenos de orgullo y pidiendo que disfruten de este reconocimiento que también hacen suyo.
Perfecto. Vamos a pedir que se acerquen al centro porque Neco les ha...
Bueno, pues ese fue el momento emocionante. Podéis quitaros ya los auriculares, que no los vais a necesitar más, posadlos por ahí mismo y... claro, la emoción, y más cuando te nombran a Ángel o pues nombran sí. a Marina, pues a vosotros sí. Ya en ese momento te derrumbas y ya no sabes ni dónde estás, sí, ni sí. qué haces. Bueno, pues difícil, ¿no?
Pues sí, porque, bueno, pues le tienes presente y piensas que este premio lo hubiera merecido él, porque él era un hombre, ha sido un hombre muy trabajador, muy, además con muchas ideas importantes, porque... el vivero, por ejemplo, fue una idea de él que nos costó mucho hasta que dimos con la clave y todo. Y tenía unas manos, él era carpintero, pero se le daba bien casi todo. Y en la plancha, los pescados, los mariscos, todo, pues los bordaba. En el tiburón estuvo en... le llamaba un amigo de Madrid el rey del humo, porque allí en la parrilla, pues lo bordaba también. Y hemos luchado mucho y claro, hemos sido una pareja que hemos estado todo el día juntos. Uh-huh. O sea, ibas a casa a dormir, te levantabas, ibas al pescador o al tiburón y estabas todo el tiempo juntos. Y entonces, claro, pienso que yo este premio, pues, si hubiera estado él, pues lo hubiera merecido también. Y por eso, pues estás alegre porque te le conceden, pero tienes esa cosa de...
Ese sentimiento, ¿no?
Es el sentimiento, pero bueno...
¿Hace mucho que murió Ángel?
Pues 3 años.
3 años.
O sea que... Pero tuvo una enfermedad un poco larga y bueno... Pero... Pues pero encantadas y hay que tirar para adelante y quedarte con lo bueno. Uh-huh. Y siempre mirar uh-huh. al futuro. Ahora lo bueno es que el negocio que nos ha costado tanto, pues tiene una continuidad porque lo llevan mis hijas. Tengo 4 hijas... 2 se dedican a la hostelería, que son Ángela, Virginia, que está jefa de cocina, Ángela que lleva uh-huh. esto, y mi yerno que también está, que es un...
A Virginia no la conozco, pero Ángela es una máquina.
Sí,
es
sí,
una máquina,
sí, sí.
Por lo menos en las relaciones públicas.
Sí,
¿eh?
La verdad que sí que vale mucho.
En el salón o en la cocina, no sé
sí,
lo que...
Sí, una dictadora, pero bueno.
Toma recado, Ángela.
Sí, 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 pero no, pero bien, hace falta esa energía, ese empuje, todo, y bueno, pues a veces, claro, la edad, pues no te vas apaciguando también. Yo de joven... Estaba en la cocina, echaba un red de algo o algo y tal, y ahora pues luego vas pasando y te vas haciendo más tranquila y pasas porque eso.
Miguel, Marina, que además ha fallecido este mismo año, ¿no?
Sí, falleció el 4 de abril y se lo dedico a ella. No sé si cuando el amor te llega, la magia entra y perdura para siempre, y se habrá puesto ella el dedo o algo, que igual ya no tiene dedo, para este premio... porque lo hemos vivido, hemos luchado, y ella ha sido una gran compañera. Yo me quedaba muchas veces 2 y 3 horas en verano para hacer la repostería y hacer ciertas comidas, porque si no, luego no me lo daba. Y le decía, vete a casa, que yo voy a tardar 2 horas. Y ella se sentaba allí, no, yo te espero. Digo, pero vete allí, tú duerme. Ha sido una compañera extraordinaria y una mujer extraordinaria que está presente siempre y se lo dedico a ella y a toda la gente de hostelería, que yo sé lo duro que es estar ahí día tras día, año tras año. Uh-huh. Y a veces no tener la recompensa que igual se merece. Uh-huh. Bueno. Gracias a todos, a la familia, a los clientes y
hijos?
A todo el mundo.
¿Tenéis hijos?
Sí, tengo un hijo.
¿Y se dedican a la hostelería?
No, a mí, mi familia siempre hemos sido muy trabajadores y nos han enseñado a trabajar y a estudiar. Y ya mi familia antiguamente tenía, mi abuelo por parte de mi madre, 3 barcos.
Villa.
Sí, y allí al lado del túnel, donde están ahora las basuras, había unas bodegas y hacían ellos 100.000 kilos de anchoa en barriles que luego vendían a las fábricas en invierno y con eso nos daba para estudiar, para tener cosas. Y, uh-huh. y eran muy trabajadores, que era cuando se pescaba a veces dos veces llenabas el barco, que eran pequeños, de anchoa y lo llevabas a puerto. Uh-huh. Y ¿por qué no te ayuda el hijo? ¿Por qué no sé qué? Allá en el, digo, mi hijo no me tiene a mí que ayudar, mi hijo aprueba todas. Uh-huh. Él hace su trabajo y yo hago el mío. Y yo no le obligo a trabajar, porque yo desde pequeño, a los 15 años ya estaba en la mar. Y luego estudié máquinas y pude abrir un poco la mente y los ojos. Y fui a navegar y tenía yo, ya estaba navegando, cuando me quedé luego con el tiburón y navegaba 8 meses y luego me venía aquí 4. Y claro, invertía, cambiaba esto, cambiaba lo otro, porque por lo menos cuando llegaba el invierno navegando, pues me daba para pagar los intereses, cuando aquello eran del 14, del 16, del 12 y medio la hipoteca del piso que había comprado. Y así tirando, entonces yo dije, no, él hace su trabajo, yo hago el mío. Él hizo su carrera, las ciencias del deporte, luego hizo entrenador personal, está haciendo nutrición, que ha acabado, no sé ahora lo que va a hacer. Pero como está educado, a los hijos los educan las madres, está educado bien, él hace lo que tiene que hacer en cada momento. Cuando su madre enfermó, que su enfermedad duró 17 meses, él la tomó el relevo y le gusta, lo hace, no se cuestiona si le gusta o no le gusta, él lo hace y lo hace bien, por amor.
Paulina, el Barlovento lo pusiste en marcha tú con Ángel, ¿no?
¿Dices no, el tiburón.
Perdón.
El Barlovento era de mi primo Silvino,
sí.
Que lo puso un año antes, uh-huh. Con
Bolívar.
Con Bolívar y mi tío Braulio. Pero luego, pues no sé qué pasó, que luego mi tío Braulio lo dejó. Y entonces vino a buscarnos a Ángel y a mí, si nos poníamos con él, y pues sí, pues bueno. Tuvimos que enseguida encargar un prefabricado para hacer, porque era nada, era un prefabricado, y empezar así, como un merendero o demás. Y entonces, pues funcionamos muy bien, trabajábamos muy bien, y claro, teníamos toda la fuerza de la juventud. Yo trabajaba en la llave, mi marido trabajaba esos 3 meses allí y luego seguía de carpintero. El primer año, uh-huh. cuando cogimos el tiburón, no teníamos coche ni nada.
Había que entrar en una carretera de arena.
Bueno, tuvimos que poner todo, vamos. La luz, llevarla hasta allá, el teléfono hasta allá. Lo cogimos desde el náutico, uh-huh. pero pagando, claro.
Sí, sí.
El alcantarillado, todo, porque aquello era un desierto, era una playa, unas dunas y bueno. Y con todo el esfuerzo, pues fuimos tirando para adelante y haciendo, y claro, yo estaba embarazada.
No teníamos coche, me parece que
no teníamos coche, ¿no? Luego ya se sacó.
¿Vivías dónde?
Vivíamos en el Tinaco. y Ángel sacó el carnet de conducir y le dejaron un coche en la SEAF, que eran amigos y tal, y bueno, era un coche que te tenías que ir agarrando la puerta por si no se te abría, y bueno, pues unos numeritos, pero los primeros meses, pues andando, o sea, de hecho, pues la gente era, había otro nivel, los vascos gastaban la tina, pues pues te daba igual un sábado o un día que estaban de mambo, que estaban cantando. Solíamos tener una cuadrilla que iba con el acordeón, que esto, que tomaban champán, que esto, que lo... Y al principio teníamos un taxista que nos iba a buscar hasta las 3 de la mañana. Si a las 3 pues estábamos todavía, pues se iba. Y claro, pues igual estaban hasta las 4 o las 5 de la mañana, hasta que ya, claro. Luego teníamos que recoger y venir andando desde el Puntal hasta el Tinaco. Yo siempre venía con... Venías igual con una bolsa de la caja y otra bolsa con trapos de cocina y de esto para ponerlos en la lavadora. Ah. Y llegabas y te tenías que dar una ducha. Y yo ir a La Llave, que trabajaba en Ferretería La Llave.
¿Ah, sí?
Pero era una tienda también de muebles, de todo, de electrodomésticos, y tenías que estar con buena cara. Y cuando salía a la una, pues también cogía un autobús y iba. Pero a veces la gente iba pues a comprar a la una cuando ibas a cerrar y te daba pues la una y media o más. Y habías perdido el autobús y muchas veces pues iba andando. Buah. Compraba algo de fruta, tal y cual, pero sí, menos mal que a veces alguien que te conocía te paraba y te llevaba, pero... Y a las cuatro, pues, a coger el autobús o a veces quedabas con alguien que te llevaba y así. Y trabajando constantemente. Y caí embarazada de mi segunda hija. Porque tenía una de 5 meses. Uh-huh. Y claro, cuando caí embarazada de la segunda, que no me lo esperaba, y me acababa de meter ahí, pues ya con una hija te la cuidan y te sigues trabajando. Pero luego ya, pues después de ese verano, estuve trabajando pues hasta marzo, hasta una semana antes de dar a luz, pero luego ya al tener la segunda hija ya tuve que dejar el trabajo. Y bueno, pues nada, trabajando.
Y apostasteis enseguida por el pescador. ¿Cómo se
sabe? No, por el pescador fue posterior a los 9 años de estar en el, tiburón.
¿9 años?
Sí, en el tiburón estuvimos 9 años. Bueno, yo cuando tuve que dejar el tiburón fue para mí, bueno, lloré lágrimas de sangre porque era el primer negocio que yo había tenido, qué tal, qué esto.
Y los mejores años de tu vida.
Pues sí, y los mejores años de mi vida, la verdad, porque...
La crianza,
todo, la
maternidad...
Todo. Y la crianza, bueno, lo hemos sacrificado porque a mí en verano las niñas me las llevaban... mis suegros me llevaron a Mayor, Virginia, un año también a Asturias en verano... mi tía Loli y Mauri en Santander me llevaban a Gabriela.
Joder.
Y claro, pues no les veías 2-3 meses, ¿eh? Pero bueno, pues que todo es sacrificado, ¿no? Querías un nivel de vida mejor para poderles dar, pues qué sé yo, unos buenos estudios, tal. Porque no es como... Son todas las épocas cuando eres joven. Si no tienes, qué sé yo, unos padres ricos o alguien que tal, pues aspiras a tener una casa, a tener un coche, a tener esto... Y a tener el poder dar a la familia pues un nivel de vida mejor que el tuyo, que yo, pues mi trauma ha sido no poder estudiar. Uh-huh. Que tuve que dejar de estudiar para que fuera mi hermana con 10 años, porque antes no es como ahora, no había institutos, no había nada, tenías que, si querías estudiar y fuera, pues a un colegio interno, a algún sitio, porque yo pienso que de lo que mejor se ha hecho en Laredo han sido los institutos. Uh-huh. ¿Eh?
Sí.
Que podía acceder a la cultura todo el mundo.
Cuando no había más que... Solo estudiaban 4 los que podían, 4, salir fuera.
Claro, los que podían.
Hasta ese momento, ¿no?
Y bueno, pues tú pensabas que dar lo mejor a tus hijos y que tú eras en otro nivel y demás. Uh-huh. Y eso te hacía también... Porque no es el tener dinero, no es lo importante, es tener una calidad de vida y demás. ¿Eh? Uh-huh.
Sí.
Y en fin, pues eso, así hemos ido luchando siempre y siempre...
Entonces, ¿la oportunidad del pescador cómo os surge?
Pues nos surge...
Porque era un edificio que estaba hecho...
Era un chalet. Fue de los primeros chalets que hicieron en Laredo, de cuando hicieron aquello de los 50 chalets. Uh-huh. Y era del doctor Palanca, que fue ministro con Franco de Sanidad. Entonces, pues, se murió el señor y tal, y los hijos lo vendieron. Bueno, y un tío mío se lo dijo a un amigo, y lo compró un amigo, llamó a mi tío... Y mi tío, pues con ese amigo quería llevarnos a nosotros, claro, porque éramos trabajadores y demás. Y yo le dije, pues me parece muy buena inversión, porque claro, el Puntal pues es una concesión. Y tener una cosa firme, bueno, pues yo ya tenía aquí un bajo importante, que tenía una tienda de zapatos ortopédicos y demás. Y bueno, pues... Lo tuve que vender todo para poderme meter y pasé unos años muy malos porque me metí con un familiar que pues no salió bien la cosa ese verano y se quedaba él o nosotros y bueno, nos quedamos...
¿Nos quedamos nosotros?
Bueno, nos quedamos nosotros 4 años trabajando para pagarle a él una cantidad importante y demás. Bueno, pero aquí estamos.
Es agua pasada, ¿no?
Sí, agua pasada, sí, la verdad que sí. Y ahí hemos estado.
¿Te acuerdas el año que abristeis el pescador?
Pues en el 81.
81.
Sí, 42 años.
Ahí sigues, 43.
43 ya, sí.
Ahí 43. Sigues. Y vas a seguir, ¿eh?
Yo ya voy, pues a veces, pero no, lo llevan ella ahora, lo llevan mis hijos ahora. Lo llevan y lo están llevando muy bien. Ángela, como has dicho, es muy emprendedora, pues venía mamá, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y digo, pero niña, pues venga, y pues lo ha mejorado muchísimo, pues todos los años está haciendo cosas y poniéndolo pues muy bien, porque la verdad que está ahora, pues está muy, yo no lo tengo que decir, pero ha cambiado muchísimo y está muy bien.
Y entonces tú dices, me interesa el tiburón.
Sí, porque...
Estábamos hablando del 80, sí. O justo en el momento en el que ellos dejan el... se van al pescador.
Sí, en el 81.
81.
Pues yo estaba navegando y yo no voy a estar toda la vida navegando. No voy a estar toda la vida navegando. Y luego, navegando, veía que todo el mundo se quejaba. El que uno porque tenía novia, el otro porque tenía mujer, el uno porque iba a casa y luego estaban deseando que se irían otra vez para que les dejaran paz. Y otros, pues no, ¿no? Y digo, pues habrá que poner un pie en la tierra también. Y surgió la oportunidad y le compré la parte a mi hermana al otro año y me quedé con mi tío Braulio. Y luego al otro año con mi tío Braulio, el Barlovento había cambiado todo, lo había mejorado, había hecho una reforma y yo le dije a mi tío, oye tío, me parece que no podemos luchar nosotros con una espada de madera cuando otros tienen cañones. Habrá que ir reformando y haciendo y tal. Dice, pues yo, hijo, no estoy para reformar, que tengo las hijas criadas. Tú eres joven, tú tira para adelante. Y me vendió la parte él y yo empecé a cambiarlo todo porque era joven, tenía 25 años y ganaba dinero, ganaba aquí, me iba a navegar, ya era jefe de máquinas, ganaba un buen dinero. Y además estaba 80, 90 días de mar, que no gastaba una perra. Venía para acá, iba para allá, y así empecé.
A invertir lo que ganabas en la mar, lo invertías en...
Sí, en el tiburón. Y no obstante, compré un terreno allí cerca del Puntal para montar, digo, pues un día habrá que hacer un hotel o alguna cosa. Y le compré, porque surgió la oportunidad y era barato. El Amarato, que es donde está la marina, la residencia de la marina, al lado del Delfín, de Saint-Tropez, La Sirena, Los Ángeles. Y eran 3,000 y pico metros, o así. Y recuerdo que me costó 100.000...
pesetas.
17 millones...
Pues 1,000,000 de euros.
No, 100... No.
Bueno, da igual.
Bueno, sí,
100.000 euros, vamos a poner. Me costó 100.000 euros.
A cambio. Hoy.
Sí. Y entonces hice la gran obra a los 2 años más, hice la gran obra del tiburón y me había metido en mucho dinero. Y vinieron aquellas contribuciones especiales cuando se cambió todo.
Sí, el paseo marítimo.
Que hicieron, el paseo marítimo, los parques, jardines, las carreteras. Y ese terreno me metieron 14 millones, que eran 6 por 4, 24, 6, 90 mil euros. Lo que me había costado el terreno. Entonces no podía... Y lo tuve que vender. Lo tuve que vender y... Pero me quedé con un cachito. Le dije, pues bueno, como sube todo aquí en Laredo, eran épocas de tanta inflación, de tanta cosa, me dice, me das a mí un localito así. Y allí, luego cuando conocí a Marina, hicimos unos apartamentitos allí, 9 apartamentitos. Y los alquilamos como un albergue, unos apartamentos turísticos.
¿Y el tiburón qué?
Y el tiburón, pues sí, yo estaba allí, tal, iba de relaciones públicas, como navegaba y ganaba. Pues, me compraba mis camisas de seda, para aquí, para allá, hablaba con todo el mundo. Y trabajaba, porque yo ya, antes de quedarme con el tiburón, siempre iba a ayudar a mi hermana. Y mi padre me decía, tú vete allí, pues hay que echar una mano. No, había que echar dos manos, dos pies, y porque no tenías 10. Cogitábamos los platos con carretillas a última hora. Es que se trabajaba muchísimo, era en la época dorada de Laredo. Estaban los franceses, que a la una ya estaban llenando el local. Y luego los españoles se metían a las extraordinarias, se vendía de todo. Y luego ya a las 8 ya estaban cenando, si comíamos a veces un bocadillo. Y hasta las tantas, como no había otra cosa, nos daban las 2, las 3 de la mañana. Y así fuimos y tal. Venía gente, venía aquí.
Los 80 fueron tremendos, ¿eh? Los 80 fueron tremendos, ¿eh? Aparte que os coincidió con vuestra juventud, vuestra época más intensa. Yo recuerdo la poca experiencia. Empecé a salir pues en el 84, 85, pero la tarde, la noche, el día, los veranos eran descomunales, eran tremendos, ¿no?
Se juntaba la comida con la cena, con todo.
Económicamente no sé si ganabais mucho o si había mucho negocio, pero es que había locales de hostelería hasta en la playa, los chiringuitos de la playa, ¿lo recordáis? ¿No? El barco y alguno así. O sea, había multitud de referencias hosteleras en Laredo, ¿no?
Sí.
Y yo me perdí los 70, que también debieron ser de tela, ¿no?
Claro, claro. No, la verdad que fueron unos años pues muy buenos, que corría el dinero. Luego los vascos, pues fíjate, si aquí un obrero ganaba 20.000, allí ganaban 40.000. Tenían un poder adquisitivo el doble que el nuestro. Y vinieron a Laredo, compraron pisos y lo gastaban, porque es gente que les gusta pues comer, beber y vivir.
El verano es verano.
Exactamente.
Para ellos.
Y que había mucho trabajo, se metían muchas horas, trabajaba todo el mundo.
Bueno, horas.
El que no quería estudiar a trabajar.
Horas. Oye, de los restaurantes tenemos ahora mismo la referencia de estos programas que se meten en la cocina y empiezan a discutir el camarero con el jefe y tal, no sé qué. De esto hay mucho, pero no todo es así, ¿no?
No, para nada. Nosotros, bueno, yo siempre he querido tener la cocina, me han pasado cantidad de personas, ¿no? Y siempre me ha gustado crear un ambiente familiar. O sea, yo me he considerado una compañera de trabajo, no he ido nunca de jefa ni de nada. O sea, porque si había que trabajar, yo trabajaba la que más, Y siempre hay alguien que es un poco así, pero yo he tenido gente que todavía
al que
son
vale,
familiares, son amigos y tal. Y al que vale...
Para que se quede hay que valorarlo.
Exactamente.
¿No?
Luego siempre hay algunos que están que esto, que lo otro, que te joroban igual a otros, pero bueno, la gente buena y efectiva siempre sabe valorar también, y es que sin esa gente tampoco hubiéramos podido funcionar. Yo tengo la gente en la cocina, gente maravillosa, gente muy trabajadora y gente profesional, y claro, porque nosotros veníamos de un merendero, entonces para querer avanzar pues tienes que ser más profesional y pues contraté a cocineros, camareros que venían de Madrid para enseñar a los que tenías tú que no eran camareros profesionales y demás. Y bueno, todo ha sido pues un avance e ir aprendiendo. Yo no era cocinera. Y pues estás en una cocina y muy torpe tienes que ser para no aprender. Y aprendes pues de todo,
claro.
De todo el mundo que pasa, pues te quedas con lo mejor.
A tu marido es al que mejor se le daba lo de la plancha, el asado,
mi marido
el marisco,
para eso,
era carpintero, ¿no?
Era carpintero, pero se le daba muy bien todo. O sea, te quiero decir que eran bonitas. Menos pintar que no le gustaba, te podía hacer de fontanero, te podía hacer de electricista, de esto. O sea, sabía cualquier cosa. Tenía un problema el pescador de algo y en vez de llamar a alguien, pues él... De mantenimiento lo hacía casi todo.
En aquellos tiempos, perdona la pregunta, lo que llevabas de casa valía, a ver, lo que sabías de casa valía para sacar adelante un negocio como el Barlovento, por ejemplo,
el Barlovento funcionó de maravilla y el primer año, yo recuerdo de haberles ido algún día, haber estado allí y haberles incluso echado una mano. Era de mi primo Silvino, vamos, y de mi tío Braulio.
Perdóname, he vuelto a cometer el mismo error.
Te digo porque mi primo también y la mujer han trabajado muchísimo, que se merecerían también este premio, ¿eh? Y luego han puesto lo del puntal, porque una pena cuando la mar ha llevado el Barlovento, que era lo primero que se hizo. Y bueno, nosotros siempre nos hemos llevado muy bien. Y yo los quiero mucho, la verdad, a mi primo. Y en fin, te quiero decir que han también trabajado mucho, se han sacrificado mucho. Y bueno, pues que el premio este, pues nos lo han dado a nosotros, pero que hay gente también que también se lo
sí,
podría
se lo merece,
merecer.
Se lo merece. ¿Tú de plancha y de cocina qué tal? ¿Has aprendido algo en estos años?
Aprendido todo.
Dicen que cuando uno hace 1000 horas un trabajo, se hace un maestro. Pues no haces miles de horas, por muy tonto que seas.
Algo haces, ¿no?
Un gran profesor.
Pero claro, en 40 años de trayectoria hay circunstancias para todo, ¿no? El día que el cocinero se te pone enfermo y tienes tú que tirar de ello, bueno, pues uno se apaña, ¿no? Como puede.
Pues
¿no?
Sí. Yo como conocía toda esa parte de Orio, Guetaria, y se comía unos besugos y unos pescados a la brasa excelentes, digo, si estos lo hacen así, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y así fue. Ahora la gente dice, no sé si es mejor el rodaballo de Guetario o el tuyo, porque no sabría decirlo. Y así estamos. Antes comentabas lo de si era verdad todo esto que pasa en las cocinas, como lo de MasterChef y tal. Yo al principio, cuando lo veía, estuve una temporada muy grande sin verlo, porque no me gustaba. Digo, ¿qué va a pensar la gente de nosotros, como trata alguno de los que hacen este programa, a los chavales o a la gente? Nosotros no tratamos a nadie así, nosotros tratamos a la gente con mucho respeto, con mucha educación, porque es la forma que te traten ellos a ti igual. Y la gente no sabe, y si no sabe, aprende. Yo lo que he aprendido es que hasta del más tonto se puede aprender algo, y los que crees que menos valen, con los años, como la hormiguita, son de los mejores profesionales.
Sí, eso os pasa con los camareros, sí, ¿no? Hay uno que viene que es muy vivo y que dices, este, y luego te decepciona. Y hay otro que es hormiguita, que va pasito, mesa a mesa, comanda a comanda, servicio a servicio, lento, pero le ves que tiene, que pone ganas, ¿no?
La gente que pone interés, no puede saber tanto, no puede tal, pero si pone interés, si es formal, si tal, igual mejor que el que viene de listo, viene mucho, tal y cual, y sí. En fin, pero el equipo son varias personas, y como cuando hay mucha gente, pues tiene que haber de todo.
¿Hasta cuántos podéis llegar a tener, o habéis podido llegar a tener?
Yo en verano tengo 32, 33 personas, y ahora pues no sé si hay 12 o 13 fijos, porque tienes que tenerles para que luego...
Sí, sí.
Pues que porque luego Laredo es lo que hay, que en verano pues abren más sitios, y la gente les ofrece igual un poco más, y... Tienes que valorar que también tengan un trabajo y que tengan una seguridad social y demás.
En estas últimas décadas ese tema...
Sí, porque en invierno...
Pues ha puesto las orejas en punta, ¿no?
Porque en verano, pues dan el callo, porque se trabajan muchas horas y es muy intenso. Aunque cada vez, pues, es menos. Si comparo cómo se trabajaba antes, no tiene color. Porque ahora tienen un horario y tienen... Es diferente, diferente total. Como debe de ser, que la gente tiene que trabajar sus horas y tiene también que...
Habéis tenido que evolucionar con la sociedad vosotros también, claro.
Por supuesto, por supuesto.
No se puede hacer aquello de las 16, 18 horas en los 80,
¿no?
Nosotros lo hacemos, pero...
Yo he sido dos veranos mal camarero en una cafetería. Y, chicos, sabías cuando entrabas, pero a las 3 de la mañana, el día de la batalla de flores era tremendo, ¿no?
Bueno.
Que era entrar a las
el día del récord.
A las 11 de la mañana y salir a las 3 de la mañana. Aquello
¿Qué te voy a contar yo de la batalla de flores? Que ponían los autobuses allí y no había baños. Y el pescador eran colas y colas y colas y colas de toda la gente al bater al pescador. Y bueno, es que no te dejaban ni pasar a la barra y sacar nada ni nada.
Cierto.
Pero bueno, son días que son... Pues hay que disculpar.
En mi investigación de noticias antiguas de Laredo me he encontrado muchas referencias, y esta mañana he estado buscando algunas de vuestra familia y de los barcos de vuestra familia. Ahora hablamos de ello, que con ello vamos a cerrar. Vamos a ir al revés, de lo de este pasado martes hacia atrás, y quiero que me habléis de Ramona y de vuestro padre, que era José Luis, ¿no? Pero me he encontrado que las excursiones que venían de Burgos... hacían no sé qué aquí, no sé qué allá, y acababan comiendo en un chiringuito del Puntal, de Laredo, ¿no? Se bajaba el autobús allí y lo recordaban, lo rememoraban en las crónicas que escribían desde Burgos y las publicaban y tal, no sé qué, ¿no? Eso era en el Tiburón, entonces.
Sí, empezaron aquellos momentos que hicieron las primeras residencias y a los ancianos y ya no residencias, o sea, a la gente mayor, pues para que tendrían una mejor forma de vida. Cuando era verano hacía tanto calor en Burgos y por ahí, pues les traían hasta Laredo en autobús y venía mucha gente al Tiburón y una alegría, una cosa. Y yo, cuando venía gente, por ejemplo, de Burgos o de Palencia o venían de Zaragoza o de Vitoria, yo decía, o de Navarra, digo, ¿cómo cambia el nacer en una zona o en otra, en índices generales?
Sí.
Porque veías a la gente de Burgos, de Palencia, que eran más sobrios, que la tierra da menos, y no tenían tanta alegría. Venía la gente de Aragón, de Zaragoza, de Navarra, tiraban más de dinero, eran más alegres, cantaban.
Sí, sí.
Era de otra forma lo que es la tierra, y que la tierra sea rica o no.
Sí, sí, es cierto.
Y con eso yo me quedé desde joven.
Bueno, vamos a los barcos, porque tú a día de hoy sigues siendo armador del Panelo Villa, ¿no? Tienes un porcentaje, ¿no?, del Panelo, ¿no?
Sí, es que hubo en un momento dado, el nuevo Panelo Villa, ya lo regentaban mi primo Luisito y mi hermano José Ramón Silvino, y vinieron aquellos malos años de la anchoa, que no se pescaban, que hubo un paro biológico, y ellos habían metido en el barco y tenían mucho que pagar, y como no se gana, pues había problemas, y habían decidido que se iba a vender el barco y le tenían vendido para Canarias. Y entonces mi madre, que Ramonita, que ha sido siempre una mujer del mar, desde que tenía 15 años estaba adobando hasta los 80 y tantos, que ya la quitamos, porque si no seguiría allí con sus 94 años que tiene adobando. Y dijo, ese barco no sale de Laredo. Mientras yo viva quiero que ese barco se quede en Laredo. Y nos llamó a los hijos y mi hermana Pauli, como lo decía mi madre, pues habló conmigo. Y digo, oye, ¿qué te parece? Digo, pues no, o sea, porque los barcos, ya sabes lo que es. Porque la gente se cree que ser armador es ser rico. Ser armador, desde que nuestro padre también lo fue, y nuestros abuelos, por parte de madre y padre, a veces había que quitarlo de casa para petróleo y para todo. Y cuando venían los tiempos malos, yo recuerdo que uno de mis abuelos, pues tenía una casa muy grande ahí, donde se ha tirado ahora al lado de Sildavia, donde está derruido eso. Sí. Tenía ahí una casa, que era la primera casa, que daba al patio de atrás, y tenía un como digamos, como una despensa grande, donde compraba cuando venía la anchoa y el bonito. Él sabía que luego venía el invierno y compraba garrafas de aceite de oliva, sacos de lentejas, garbanzos y todo eso para el invierno. Y luego iban todos allí los que iban en sus barcos, y gente que como no teníamos cultura financiera, y además no había más, que la tendrías para sobrevivir, trabajamos para sobrevivir cuando aquello se trabajaba. Pues él siempre tenía eso, era un gran tal, tuvo mala suerte porque perdió tres, sobre todo dos barcos en dos años. Y que se hundieron ahí por Asturias, y cuando aquello no había seguros, no había nada, y fue un gran palo para él. Por eso nosotros siempre tratamos de ver un poco el futuro y más cosas, porque él de estar arriba fue un hombre que era muy buen economista, pero hasta donde pudo.
¿Tú de qué año eres?
Yo del 57.
Pues nada, esta no te toca, y tú eres anterior.
Yo soy del 49.
Del 49, ella sí vivía. Captura de un monstruo marino, 24 de marzo de 1955.
Papa, sí.
Un monstruo marino que mide 8 metros de largo y pesa 3 toneladas ha sido capturado por la embarcación de pesca Laura, de la matrícula de Laredo, a la altura de Bermeo. Se desconoce la especie a la que pertenece este mamífero. Bueno, pues Laura era de José Luis Silvino Amado, vuestro padre, ¿eh?
Sí.
Y Y el Laura se hundió en abril del 66 tras ser abordado accidentalmente por un bow francés, el Victoria, frente a Castrurdiales. Eso ocurría el 23 de abril del 66.
Menos mal que se salvaron todos los hombres.
Sí, eso lo dice, que lo recogieron a los 17 tripulantes.
Se quedó dormido el que tenía que controlar y les llevó por delante y se pudieron salvar. Pero ahí, pues bueno, luego con pagar los seguros, el rollo y tal.
Era una compañía grande y con los abogados y estos, aquí no se movieron.
Se liaron ya, lo de siempre, ¿no? Nada. Y a la empresa, a la ruina, pero aún así compró el Divino de Prada.
Sí, con el otro socio.
Es que eran los Bustamantes.
Fueron a San Sebastián y compraron un barco, porque además era la temporada de Bocarte, que había que aprovechar, y compraron el Divino de Prada. Que lo tuvo unos años y luego se lo dejó a los otros socios.
Claro.
Pero siempre hemos
ido... por la parte Silvino, porque por la parte Villa...
Por la parte Villa, pues mi abuelo también tenía tres barcos y le fue mejor. Tuvo más suerte.
¿Cómo se llamaban los barcos, recuerdas?
Pues tenía el Águila número 4.
El Niño Jesús.
Tuvo el Niño Jesús. Tenía el Costa Esmeralda.
Santa Clara.
Y luego el Santa Clara.
El famoso
Santa Clara, que luego hicieron en el primer barco de recreo que ha habido aquí. Y siempre, pues, mi abuelo estaba jubilado, porque mi abuelo se murió con 63 años.
¿Tu abuelo se llamaba?
Adolfo.
Adolfo Villa.
Adolfo Villa. Uh-huh. Entonces, lo llevaban mis tíos.
Es que estas historias familiares me encantan.
Eran tres hermanos. Sí. Y, de hecho, pues mi madre les cosía las redes. Igual iba antes a los barcos de los hermanos, que porque habían sido una piña, que al de mi padre. Y pues estaba mi tío que le llamaban León, el padre de Fito, por ejemplo,
que se llama Adolfín,
que ha sido un gran trabajador, que bueno, pues un hombre muy inteligente y muy, pues que ha trabajado y ha tenido mucha suerte y ha pescado mucho. Había otro hermano, el pequeño, porque ha ido menos a la mar y ha llevado las cuentas. Y luego estaba el padre de Villa, Jesús, que también tenía el barco, el
Costa Esmeralda.
El Costa Esmeralda. Y bueno, ellos sí, fue una familia que sí hicieron dinero, vamos, de la mar. Y de hecho, pues por parte de mi madre, pues sí.
Hablarme de Ramonita, a ver, un poco de su vida y de José Luis, claro, de vuestro padre, ¿no?
Pues mi madre se casó con 18 años, estaba embarazada de mí y era una cría. Pero había estado siempre, había sido una chavala buena, que su padre la adoraba porque le cosía los artes y la llevó a adobar con 13 o 14 años y lo único que ha hecho pues trabajar. Es que luego casarse.
Siempre se habla mucho de los chichos de a bordo, de los niños que se embarcaban con 13 y 14 años, pero nunca se habla de ellas, pero también estaban allí, ¿no?
Es que pues sin ellas no hubieran podido salir a la mar, porque cosían los artes. Yo recuerdo de pequeña que eran unos artes de paño que pesaban la tira, que a veces los llevaban por la Alameda o por los Viñales, donde está ahora todo esto, colgados, y las pobres adobadoras, la verdad, que es que igual estaban los artes húmedos y tenían que estar allí sentadas. Y han sido unas sacrificadas y unas trabajadoras que, vamos...
Ya, las niñas de 14 años de hoy en día, pídeles tú.
Bueno.
Bueno, a las de ahora y las de hace 30 años.
Pues sí. Mi madre, de hecho, nunca nos ha enseñado a adobar a nosotras. No quería que estudiáramos y que tuviéramos otro nivel de vida, bueno.
Sin embargo, ahora mismo se ha convertido en una salida profesional, bueno,
claro,
no extraordinaria, pero desde luego muy muy interesante, ¿no?
Porque es que antes bajaban y sábados, domingos,
y
tenía
sueldo.
Que salir el barco y no iban ni a comer a casa y esto, bueno, es que era otra época diferente. Ahora los artes son kilométricos y son, pero ya son de otro estilo y están más preparadas y no tiene nada que ver. Aunque es muy sacrificado, pero hace años estar sentadas con el viento, con la humedad, con todo, y la verdad que bueno, gracias a ellas, pues han podido los barcos funcionar.
Ayer estuvo aquí César Nates con nosotros, estuvo hablando del Verdel sobre todo, pero siempre salen temas paralelos, ¿no?, hablando con César, contó cosas de la supervivencia de las embarcaciones, que es muy sacrificado hoy en día, ¿no?, el nuevo Panelo, pues bueno, pues sobrevive, pero siempre echando muchas cuentas, muchos números y
sí, inyectándole y mucho
arriesgando,
dinero,
sí, invirtiendo y no en actualizarlo.
Nosotros, por ejemplo, nos quedamos con el barco, luego le capitalizamos y nosotros no hemos hecho más que poner dinero y nunca hemos recogido nada. Porque eso es como una tradición. Como eso que dicen, mi padre tiene un barco, me cago en la mano. Sí, sí. Pero no hemos cogido nunca un duro. A veces ha habido hasta problemas.
Todo se reinvierte, claro, ¿no? En el propio barco y en el propio...
Sí, y a veces hay que darle un empujoncito también. Pero alegres, porque no hemos vivido toda la vida. Y a veces, mira, una anécdota que me contaba un pescador el otro día era que yo que recordaba que cuando era niño, mis abuelos, de por parte de mi madre, vivían en
San Martín número uno.
Uh-huh. Y que la panela, como llamaban a mi abuela, tenía costumbre cuando el carnicero mataba una vaca, ella decía que le guardase la cabeza. Y ella cogía y ponía la cabeza con patatas, una cazuela un grande, y luego todo el barrio pues les daban una cazueluca. Y ya estaban todos diciendo, cuando tu abuela ponía aquella cabeza de vaca con las patatas, todo el barrio olía, vale, olía aquel guiso. Y dice, ya tenemos a comer hoy, porque fueron años de la posguerra y eso,
sí,
muy duros.
Claro.
Y los barcos, como tú dices, es muy sacrificado, porque un barco no es como que coges una maleta. Un barco es de hierro, es siempre la maquinaria se estropean. Antes las máquinas se hacían para que durasen casi toda la vida. Hoy no, cada tanto tienes que cambiar, luego todo automatismos, luego no sé qué, ¿no? Y luego el pescado a veces no está como... No últimamente está, nosotros 20.000 kilos de sardina a 30 céntimos, a 25 céntimos, igual había que poner un sueldo, un precio mínimo para cosa y pescar menos kilos, no lo sé.
Sí.
Pero a veces las cuentas no salen.
De eso estuvo hablando ayer César, con respecto al verdel, pero cualquier otra especie, en ese sube y baja que tienen las especies, los cardúmenes y los stocks de los peces, pues es un mundo variable, ¿no? Nunca es, no es fiable. Quizá la hostelería lo es un poquito más, ¿no? Oye, quería yo antes de marchar que me... quería daros las gracias, ¿no? ¿Por qué? Y me dirás tú, ¿por qué? Porque yo, la verdad es que no soy muy buen cliente, ni vuestro ni de nadie, ¿no? Sobre todo desde que firmé una hipoteca, lo primero que te quitas es hostelería. Pero ese vivero de langostas y que tenéis allí nos ha servido toda la vida de entretenimiento, porque cuando eres adolescente paseas por allí las tardes y incluso las noches, y pasabas por allí y dices, vamos a ver las langostas, ¿no?
Sí.
Y lo abristeis desde el principio, eso fue una idea maravillosa.
Sí.
Y podías ir a ver a aquellos bichos, que eran bichos, siguen siendo bichos enormes, y me has insinuado que costó mucho
coger
el truco para que no se murieran, básicamente. No,
y porque para el agua, claro, porque no es como otros viveros que están en la mar, como es de agua salada. Pues los primeros años, pues con unas motobombas y con unas mangueras que llegaban hasta la playa. Y a cierta hora, cuando tal, pues bajaban pues los camareros, la gente, la cocina, para coger la manguera, meterla allí con una motobomba. Bueno, era un espectáculo, aquello era un espectáculo.
Eso no lo sabíamos nadie, ¿no?
Y pues te estoy hablando recién hecho.
Sí, sí.
Y luego mirando a ver cómo... con unas motobombas, con no sé qué, con no sé cuántos, se jorobaba el motor, y luego ya optamos por traer el agua directo, que con una cisterna, pues lo cogían el agua salada en un sitio que estaba esto tal, y ya llenábamos el vivero con el agua salada, tener unos filtros, tener no sé qué, el carbón, pero hasta que eso lo consigues, que funcione bien, qué tal, pues se te estropea una cosa, y la verdad que mantenerlo cuesta, pues dos motores, unas motobombas, unas cosas, no sé qué, pero es un gancho, y si alguien quiere venir a comer un marisco fresco y decir, mira, yo quiero ese langosta, ese bogavante, o ese centollo del país, te cuesta mantener el vivero, pero es muy importante, porque es una reseña, que si quieres, nosotros vendemos cantidad y parrillas de marisco que pones variedad. y somos una referencia.
Un referente. Ayer, por cierto, el martes, la alcaldesa de Santander nos dijo, el primer restaurante al que fui más o menos elegante fue El Pescador, ¿no?
Sí, hace años.
Con su
porque
primer
ella
sueldo
estaba,
o algo así.
Es que ella estaba en Isla.
En Isla, dijo, sí.
En Isla, en Las Rocas. Y entonces, cuando terminaban la temporada, pues los jefes con los empleados hacían una cena, una comida de despedida y venían al Pescador a consolarse, claro. Porque antes se estilaba mucho. Nosotros todavía somos muy tradicionales, de cuando cerramos el Pescador en septiembre, no le cerramos, pero cuando se va a ir el personal o algo, siempre hacemos una cena familiar o una comida con todo el personal que ha estado en verano y con los que están siempre. Nos gusta tener esa...
Sí, esa despedida,
cosa,
¿no?
Sí.
Bueno. El tiburón va a seguir abierto, ¿no? Porque se rumoreó y se habló y se dijo que si no, que si sí, que no podíais, que no se os concedía, que tal, no sé qué.
Bueno,
acércate al micrófono.
Bueno, esas cosas, pues no prefiero no hablar, porque yo tuve que ir a la Diputación, a consejero de Turismo, de Obras Públicas, de Costas. Digo que no había ningún problema, que habían dado mientras tal 35 años, pero cosas de política, yo no sé de política, yo lo único que he hecho en esta vida es trabajar.
¿Pero tienes concesión hasta cuándo?
Nosotros pues hemos ido renovando por contratos, por cosas, porque ahora como
pero
está
no,
así...
No es urgente, ¿no?, el final del plazo, ¿no?
Sí, porque tiene un pleito que Laredo no puede perder ese 500.000 de metros cuadrados desde el hotel hasta el puntal... que lo quiere Costas, ¿por qué? Si eso ya lo ganó Felipe Revuelta en los años 64, 500.000 de metros cuadrados que se querían quedar, querían hacer un balneario los militares o no sé qué, y el Priteo en Santander ganó, Priteo en Burgos ganó, y Priteo en Madrid que recurrieron y ganó.
Pero Villa Camino fue, ¿no?
Sí,
no.
Y ese 500.000 de metros cuadrados, ¿y por qué se van a perder? Si ahí podemos hacer nosotros cantidad de cosas. Eso, y estaba urbanizado, y está urbanizado hasta todo. Nosotros tenemos...
Bueno, que no quiero tampoco...
Pero bueno, cosas...
Amargarte,
yo no sé,
amargarte la mañana.
Yo tengo ya 68 años y lo mejor que podía hacer es descansar un poco, porque los años no perdonan. Y paso mañana... me comentaba un gran empresario... que tiene una multinacional, no, él no la tiene, él es el director de una multinacional, el presidente. 125.000 empleados de logística en todo el mundo, era una empresa de telefónica y hoy está en Estados Unidos. Un cliente mío, porque fue pequeño, fue con sus padres, luego él va con sus hijos, y es para él es una parte de Laredo, porque lo ha vivido desde pequeño. Me decía, Miguel, a mí me harías una... faena si no te viese más aquí, pero te voy a decir, con todos los ejecutivos, con todos los empresarios, con toda la gente, empleados que he podido conversar y tener, nadie me ha dicho nunca que se arrepienten de haber trabajado, más o que se arrepienten de no trabajar más, porque a veces tenemos que tener un poco tiempo para nosotros y para los nuestros.
Claro.
Bueno, ha sido un placer, gracias.
De trabajo, nadie os va a enseñar nada, ¿no? Pues, y la gente dirá, ¿y qué me van a enseñar ellos a mí? Pues yo también trabajo, todo el mundo trabaja.
Todo el mundo trabaja.
Lo que sí es cierto es que se agradece que uno, al final de su trayectoria, pues le reconozca en un evento como el del martes, pues una,
pues sí, pues
una
sí,
cosa
pues
así.
Cosa,
¿no?
Pues sí, que no lo piensas que te lo van a dar, y cuando llega el premio, pues te sorprende y piensas, bueno... Pero bueno, además que en Laredo, pues no, que lo den aquí en Laredo, o a alguien de Laredo, porque hay cantidad de gente de hostelería, y luego pues hay mucha gente, porque luego dan a empresarios que de hoteles que tienen 100 y pico empleados, a gestores, a empresas que son...
Bueno, 32 tampoco es una mala cifra, ¿eh? ¿No te crees?
Bueno, entre los dos, ¿Tú cuántos has llegado a tener?
Nosotros hemos llegado a ser en fines de semana, cuando se hizo la reforma, los años buenos, 44.
44.
Sí, pero ya ha quitado, porque es que a veces tener 44...
Hoy no se puede tener.
No se puede tener. Entonces, no, pues, has tenido que quitar...
Porque no los encuentras tampoco.
No, y no los encuentras, tienes que tener comedores vacíos.
No, entonces, es que cuanto más grande lo tienes, más cocina tienes que tener, más empleados, más todo. Más si yo a veces digo, ojalá hubiéramos puesto una cosita pequeña para llevarlos los de casa y ya está.
Y al final te queda igual o más.
Pero tienes que
tu vida, avanzar. O sea, un sueldo como todo cualquiera.
Sí. Porque... en un verano, ¿cuántas, no sé, sardinas se pueden servir en un
pues pasado? No sabría contarlas.
Eso ha cambiado mucho también, ¿no? Ahora las sardinas han tirado menos, ¿no?
Sí, pero es la tradición y están ricas.
Pero ruedas de bonito.
Sí, pero ahora, pues hay de todo. Claro. Uno, pues te comes unas sardinitas, ¿no? Te comes unas entradas, o luego si quieres un pescado. Pero bueno, a veces vas tus sardinas, porque no, muy ricas. Yo cuando las veo tan vivas, a veces me como un par de ellas.
Claro.
Cada dos por tres.
Has hablado antes de lubinas, de rodaballos, pero también de sardinas y de bonito.
Sí, sardinas y bonitos, cantidad, chicharro grande, cantidad, besugos, rodaballos, lenguados, veros, el bacalao, salmonetes, de todos, el pescado de todo. Calamares vendemos muchísimo, porque mi madre me enseñó a hacerlos. Y es un plato que es muy típico y la gente va y los lleva para casa. Antes hemos pasado mucho, y todos de hostelería hemos pasado mucho. A veces hasta nos ha costado romper nuestro matrimonio o la pareja, porque si estás todo el día trabajando no haces caso a la pareja o a tal. No todo el mundo es igual. Pero haber llegado y que te den este premio, si ya no es el premio o el reconocimiento, es que... solamente por eso merece la pena haber llegado hasta aquí.
Y es que tenéis, en Laredo, en la cornisa cantábrica en general, con esta estacionalidad y con ese...
es difícil.
Comprimirlo todo en tres meses, tenéis mucho mérito. Los que seguís con la puerta abierta tenéis mucho mérito. ¿Eh? Sí. Y eso es algo que la gente desde fuera quizá no valoramos tanto, ¿no?
No, porque el invierno...
es que de hostelería es como el fútbol, sabemos todos.
Sí.
Y todo el mundo opina, ¿eh? O creemos que sabemos.
Sí. A mí
me han dicho varios proveedores que visitan toda la provincia, que Laredo es el sitio que mejor restauración tiene de todo Cantabria. Que hay muchos que también tienen en Santander y en otros sitios, pero en conjunto, Laredo en verano no le llega a nadie, ni la capital a lo que mueven.
Pero no hay esa sensación.
Pero luego el invierno baja mucho.
Nos faltan estrellas, nos faltan... No sé cómo decirlo...
Bueno, las nuevas cocinas, las estrellas, todo eso, pues sí, es muy importante, ¿qué pasa? Que hay gente, que la gente que viene de fuera, les gusta comer un pescado bien, un pescado a la plancha o a la brasa, pieza...
natural, ¿no?
Y las estrellas, es difícil.
Y las estrellas, pues bueno...
Pero difícil... mantenerlas.
Entendedme lo de estrellas, ¿no?
Sí, reconocer, oye, aquí en Cantabria pues están las Olanas, está el...
Adrián lo dijo, tener un restaurante de tres estrellas no es factible económicamente, porque lo tendrían que pagar las marcas que te venden los productos, porque si no, no se puede mantener, por eso cerró él. Porque tienes que tener para dar tantos platos y tanta degustación, mucho personal. Y un Laredo, pues igual en verano estaría todo lleno en 10 años, ya para se va para 10 años o 15. Sí. Pero ven un día como hoy, en un Laredo, y ten 30 personas. Claro. Aunque se hace una escuela, ¿no? Y el que quiere viene y encima tiene que pagar.
No, es inviable.
Pero es otra cosa.
Sí, sí.
No, hombre, yo creo que la gente ya sabe dónde va y que la gente, pues,
bueno,
sabe
cada
valorar...
cada uno va a un sitio a lo que va.
Lo que es... pues un pescado bueno, un marisco.
Pero se puede intentar cualquier día.
Y
digo,
cocina,
quiero tener una estrella.
Pues nosotros hemos evolucionado muchísimo. Tenemos pues muchos platos muy buenos que
sí, que sí.
Con buenas raciones, porque algunos que van a una degustación vienen, pues he comido un cachito así de merluza o esto, tal, muy elaborado, muy así. Y para ir un día, si te gusta y tal, pero luego vas a comer.
Es que me ha sorprendido lo que ha dicho Miguel, ¿no? Que los proveedores, los distribuidores le dicen que es que en Laredo...
se vende mucho en verano, hay mucha gente.
Un nivel medio alto, ¿no?
Sí.
No hay
una gran restauración de unos restaurantes muy buenos, será Vivar y todo, pero... De mucho nivel.
Y eso lo dicen los...
Sí, y que facturan mucho.
Claro que sí. Pero que, insisto, que es un negocio no solo el de restauración, sino también el de hostelería en general, muy, muy difícil. Muy, muy sí. difícil.
Es duro.
Es muy duro.
Es duro y además te tiene que gustar, porque si no, no hay quien lo aguante. Porque es muy esclavo, es el estar, el preparar y siempre. Y es que no paras, porque has hecho una cosa, lo has acabado y tienes que quedarte unas horas para reponer la mercancía.
Y luego te tiene que cubrir.
Y
bueno, para poder pagar bien a tus compañeros.
El verano, y yo pienso que Laredo, y mismo Cantabria, que con esto del cambio climático va a ir a mejor tiempo, porque ahora tenemos, los inviernos son mucho más suaves y todo. Uh-huh. Lo malo es que te llueva en julio o en agosto.
En Semana Santa.
Que en Semana Santa. O un fin de semana. Nosotros que llueva un fin de semana, pues te mata, porque has contratado a extras ahora en invierno y si llueve, pues nada. Uh-huh. Pero bueno, es así. Siempre juegas con esa cosa.
¿Qué?
Y cuando hay que aprovechar y trabajar y, bueno, pues, y dar el callo y sin parar. Uh-huh. Así que
llevamos más de una hora y que no os torturo, no os quiero torturar
mía,
más.
Ya, que lo que hemos hablado.
Os agradezco mucho vuestra presencia aquí y creo que los que nos están oyendo al final, después de una hora de oíros, es porque le ha interesado mucho las cosas que habéis contado, ¿no? Pues que muchas gracias, saludar a Ramonita y seguir disfrutando de vuestra profesión y de vuestra pasión, ¿no?
Pues sí, mejor disfrutar ahora de la vida.
Pues muchas gracias a usted y muchas gracias a Ramonita, porque Ramonita también quedó campeona de España de redera en los años 70 o por ahí, o
en
no
Madrid,
sé, 70 sí, sí.
Esa noticia me parece que no la tengo yo, a ver si la encuentro, a ver si la localizo.
Pues bueno, pues muchas gracias. Ya sabes que yo no creo que no me gustan las entrevistas y es la primera que hago.
Sí, es que me cuesta convenceros a los hosteleros, me cuesta convenceros para venir a la
Y este reconocimiento a todos los hosteleros de Laredo y a toda la clientela, porque no hubiésemos llegado tampoco aquí sin la clientela.
Claro.
Y sin los compañeros de trabajo, claro.
Sí. Pues sí, pues muchas gracias también a vosotros por habernos
invitado.
Invitado.
Enhorabuena. Y enhorabuena.